Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Emitimos en directo desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa, número 37, barrio de Bentaberri, en Donostia, con el patrocinio de Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, y Volvo Auto Suecia, el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. Es lunes, penúltimo día del mes de abril. Nos preocupa cada vez más la clasificación para Europa.
Sí, pero bueno, yo por lo menos optimista viendo un poco la respuesta del equipo. Sé que los números no invitan a que seamos optimistas, pero es que viendo la respuesta del equipo yo no puedo decir otra cosa. Jugando así, entiendo que vamos a estar mucho más cerca de ganar que de perder.
El Betis se coloca a 2 puntos y esta noche el Valencia visita al Barça con la posibilidad de situarse a solo un punto de la Real Sociedad. El club donostierra se sujeta a la sexta plaza que otorgaría participación en UEFA Europa League la próxima temporada. Todavía nos quedaría el comodín de la UEFA Conference League reservado para la séptima plaza. Otro de los que viene apretando fuerte es el Villarreal de Alexander Sorloth. El submarino amarillo atropelló al Rayo Vallecano 3-0 y dos goles llevaron la firma del delantero noruego. Segundo máximo goleador del campeonato con 17 acertos ante el arco contrario, los mismos que Jude Bellingham, solo 2 menos que el actual Pichichi, que es Artem Dobic, el delantero del Girona. Sobra decir que cada gol de Sorloth pone más en evidencia la ineficacia y la falta de rendimiento de Ander Silva y Umar Sadik. Y está de más recordar, pero lo hacemos para que nadie se olvide, que la Real es un club que firma fuera para encontrar y reforzar lo que no tiene en casa. Así que menos mal que nos has ido salvando poco a poco los muebles, Mikel Oyarzabal, reconvertido a delantero centro. Sujétate los cinturones porque todavía quedan curvas por delante. Cuidado, ¿eh? Restan 5 finales de infarto para echar el telón a la temporada. Las Palmas en casa, Barça fuera, Valencia en casa, Betis fuera y Atlético de Madrid en casa. 3 partidos en Anoeta y 2 lejos de San Sebastián. 2 ante rivales directos por la Europa League o incluso la Conference, el Betis y el Valencia. Y por si esto fuera poco, el final de curso nos echa encima y viene muy, muy, muy presionante porque entregan las primeras paladas del mercado de fichajes. Tal y como hemos informado este fin de semana, Robin Lenormand ha dado el ok a sus agentes para que negocien su salida con el Atlético de Madrid. Además, y tal y como nos viene contando Mauri, el Arsenal ha marcado como objetivo firmar a Martín Zubimendi. Y por si fuera poco, Mikel Merino todavía no quiere dar el sí a un contrato de renovación con la Real Sociedad. Vamos, que esto explica por qué Roberto Labes se ha ido alejando de los focos y ya no aparece en las previas de los partidos. Entendemos que se está remangando y tratando de apuntalar el proyecto deportivo para poder seguir navegando con el barco Churi Urdin por aguas europeas. Desde luego será interesante esa singladura y nosotros la vamos a contar con todo lujo de detalles. Hoy tengo sentados a la mesa de la Abacando a Mauri Díaz, Aitor López Recarte y Gary Uranga. Con ellos vamos a repasar la actualidad y analizar todo lo que se vincula con este equipo que no quiere perder el ritmo de ir a Europa. Y no sin antes sin recomendar los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Un repasito al marcador polideportivo en segunda división, Albacete 2, Eibar 1. La derrota hace que los armeros caigan a la tercera plaza con el ascenso directo a 3 puntos. Líder Leganés, pero ahora empatado a puntos con el Valladolid. Por cierto, otro gol de John Bautista, que ya suma 16. En primera federación, Tarazona 0, Sanse 1 y Osasuna B 2, Real Unión 1. En primera femenina, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2 y Eibar 0, Athletic Club 2. Luego, el apartado polideportivo lo repasamos, que también hemos tenido pelota y muy interesante. Ahora, el vestuario de la copa.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655. Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Elecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas Elecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7 Gros.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Iriarte Jasetxea, en Berrobi. Exquisita cocina con producto local de temporada. La especialidad de Iriarte, su espectacular cochinillo. Además de carta, riquísimo menú de primavera. Amplia terraza exterior cubierta. Celebramos nuestro 25 aniversario agradeciendo la confianza de amigos y clientes. En Berrobi, a 4 kilómetros de Tolosa. Iriarte Jasetxea.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Es que así ha sido. Yo creo que entre áreas hemos sido mejores que ellos y es muy difícil ante semejante rival ser mejores que ellos, y creo que hemos sido mejores que ellos. Hemos hecho una gran presión, creo que con balón hemos estado muy bien, a tres cuartos hemos llegado bien. Nos ha faltado ese último centro, ese último disparo que fue la portería. Una pena, porque en la primera jugada que han tenido ellos han hecho gol. Por eso es el Real Madrid, tienen una calidad enorme, y jugadores que te desequilibran casi si, prácticamente sin hacer nada, y hoy así han ganado el partido.
Son las 3 y 32 minutos de la tarde, aquí seguimos en el restaurante Abacando. ¿Qué tal, Mauri? Muy buenas.
Hola, Marco.
¿Qué pasa? ¿Se está metiendo contigo Gary y Aitor o qué? ¿Que te están dando aquí...?
De buenas tardes, nada.
¿No? ¿Estás enfadado?
Muy enfadado.
Jolín.
Y te voy a
qué
dar...
Qué raro en ti, ¿eh?
Y te voy a dar el resumen de la comida. Si la Real no gana Las Palmas, no va a Europa. O sea, te lo digo desde ahora. El sábado es el partido de los partidos. O sea, lo del viernes fue una auténtica vergüenza. Te ganó el reserva del Madrid jugando andando. Y un tío de 38 años, como es Luka Modric, pegó un máster en Anoeta. O sea, fue impresionante. Y Manol, alguacil, con todo lo que te quiero y lo sabes, tienes el discurso totalmente agotado. O sea, el tema de generamos mucho, generamos mucho, generamos mucho, ya no me vale, ya me tienes aburrido. Por tanto, hay que mirar soluciones para que el equipo termine las ocasiones de gol. No me digas cómo. O sea, después de decir que Andrés Silva estaba en el mejor momento de la temporada, o sea, en Getafe no jugó. El otro día salió en el minuto 89 Andrés Silva contra Madrid. Minuto 89, Marco. La gente se está cansando de esta situación. Y te digo una cosa, como no cojamos el toro por los cuernos ya, te repito la frase conclusiva mía. Si no se gana a Las Palmas el sábado, no vamos a Europa.
Aitor López Recarte, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón.
Gary Uranga, ¿qué tal? Muy buenas.
Arrachaldeón.
Me lo picáis en la comida, lo calentáis.
Ostras, y luego a partir pasa lo de que este, pasa. Esta intervención ya es difícil entrar en alguna matización.
Están los dos ahí calentándole la cabeza toda la comida y ahora llega, arranca el micro y pasa lo que pasa. Cálmate, Mauri, cálmate.
Mauri, tranquilo. Cálmate.
Lo que he hecho es una visión realista de realidad y de blanquiazul, que creo que en este momento comparten el 80% de la masa social y de seguidores. Y otra cosa te digo, Marco, que cada gol que mete Sorloth es una patada en los huevos. En los huevos. O sea, no me calentéis más. Lo de Sorloth ha sido una auténtica vergüenza, una negligencia de la Real Sociedad que la podemos pagar carísima.
Quiere decir,
carísima.
Mauri, que cada gol de Sorloth es difícil de encajar.
Está bien, ¿no? Ayer cuando metí a Sorloth y que encima le anula uno y pudo ser hat-trick, el WhatsApp lo tenía petado. Y es que la gente está muy encabronada con el tema Sorloth, Marco, muy encabronada.
Este año ese es el asunto, Aitor, Gary. El tema de los delanteros lo hemos hablado mucho, Tú incluso nos comentabas en la última intervención aquí que también había que mirar un poco a la segunda línea, a las entregas y demás. Seguro, también hay que hacer autoanálisis desde diferentes puntos. Pero, joder, lo de los fichajes este año para la delantera y el caso de Umar Sadik, que no esté ni se le espere en este último tramo de temporada, el fichaje más caro de la historia de la Real.
Sí, a ver, yo creo que esto ya lo hemos hablado otras veces y está claro que cuando tienes dos nueves puros, en este caso, que han marcado, pues, no sé, dos o tres goles entre los dos a estas alturas de temporada, pues es normal que se mire a otros delanteros que has tenido, en este caso como Sorloth, que se está saliendo este año, ¿no? Pero yo entonces también ya dije que el puesto de delantero no es fácil, dependes mucho de los números. Sorloth, su primera temporada aquí, tampoco marcó goles, que eso se nos olvida, pero tampoco marcó, la segunda sí que marcó. Y es verdad que, bueno, yo la última vez defendí la posición de Mikel Oyarzabal porque creo que da muchísimo al equipo. Pero está claro que no es un jugador que te vaya a marcar 15-20 goles por temporada, ¿no? Pero Mikel, yo creo que está supliendo con creces ese puesto delantero que da muchísimo a este equipo. Lo que pasa es que nos estamos poniendo nerviosos porque hemos visto a la Real compitiendo muy arriba, Europa está bastante asegurado y yo creo que ahora pues vienen las curvas y es difícil, ¿no? Es difícil. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que bueno, que hay que estar con el equipo, porque como nos pongamos nerviosos, pues va a ser más difícil para ellos, ¿no?
Aitor.
Bueno, yo, al hilo de lo que comentaba Gary, siempre me viene lo mismo a la cabeza, ¿no? Él comentaba jugadores que han venido, sobre todo extranjeros, que no es fácil el adaptarte y el empezar. Y recuerdo Darko, recuerdo Nihat, sus primeros años también, pues eran complejos desde el punto de vista de adaptación, yo creo, más que de otra cosa, ¿no? Porque la calidad en el tiempo se ha demostrado que era evidente, ¿no? Es un puesto súper complicado. Yo creo que ahora, a día de hoy, sí que es verdad que con la incertidumbre que hay, es un momento donde más que mirar jugadores que pudiéramos tener o no, hay que enfocarse en el partido. O sea, porque si ves el calendario, sí que es verdad que genera cierto yuyu. Pero ahora es el momento de preparar bien los partidos, de enchufar a la gente y de tener la posibilidad. La Real, quieras o no, depende de sí misma.
Entonces, yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que hace ya un par de partidos que Imanol ha tomado esa decisión, ¿eh? Por eso han salido de escena Sadik y Andrés Silva. O sea, yo creo que de un par de partidos aquí ha dicho, bueno, esto no arranca y les voy a seguir metiendo. Lógicamente son jugadores internacionales y demás, pero mi equipo es Cubo en la derecha, en la izquierda Barrene, arriba Oyarzabal, si hay que meter al Becker bien, que anda bien. Los que vinieron en enero, por cierto, suplieron bien a los jugadores que...
Te hago una puntualización, Aitor, y el Betis también depende de sí mismo. Juega contra la Real y está a dos puntos.
Que también hay que tenerlo en cuenta. Sí.
Y en este momento veo al Betis con un juego mucho más dinámico. Ayer se le sonó Bacambú y tal, pero yo le veo más armado al Betis para este final de liga. El otro día, por ejemplo, hay cosas que no entiendo. Turrientes estaba siendo el mejor, le quita. O sea, insisto, que hay cosas que no acabo de comprenderlas. O sea, lo de Silva, el otro día contra una defensa del Madrid, reserva, tal, o sea, que lo saque en el minuto 89, sobre todo, te repito el argumento, que cuando dijo Imanol hace dos viernes que le veía en el mejor momento de la temporada a Andrés Silva, que estaba entrenando como un tiro, y en Getafe no juega ni un minuto, le saca antes a Sadik, y el otro día, minuto 89. Insisto, que hay cosas que no estoy entendiendo. O Imanol nos está engañando, como él mismo dice, con pequeñas mentirijillas, pero estoy viendo cosas en el transcurso del partido que a mí me están desconcertando. Vosotros sabéis mucho más que fútbol, Gary y Aitor, que yo, pero por ejemplo a mí lo de Turrientes, que estaba siendo el mejor y físicamente no estaba mal, porque ahora mismo Turrientes está para jugar tres partidos seguidos con la juventud que tiene, le quitó. Yo es lo que opino, ¿eh?
Muchas veces, Mauri, también son circunstancias, ¿no? Yo creo yo creo que el último partido contra el Real Madrid, desde mi punto de vista, la Real fue bastante, bastante superior. Es cierto que el Madrid te llega una con Arda Güler, te la marca de aquella manera, que ahí puedes analizar, ¿no? Puedes analizar muchos errores que ha cometido el equipo o tal, pero en general yo creo que la Real fue bastante superior al Real Madrid. Generó mucho más juego.
Eso es lo que cabrea más, Gary. Que llevamos así un montón de partidos.
El empate lo merecía.
Pero es que la Real es el equipo, si nos llevamos a las famosas estadísticas que están de moda, la Real es el equipo que más merece ganar y no gana.
Sí, sí.
Y eso te encabrona, joder.
Pero voy a extrapolar un poco al partido del Manchester City con el Madrid, que el Manchester City le llega 45 veces y el Madrid dispara dos veces en todo el partido y gana. Es la Real Madrid. Pues muchas veces esta situación pasa con este equipo. Otros partidos, igual prefiero no comentar, pero este partido yo creo que la Real mereció más y no se dio, no se dio. Y entonces, pues bueno, lo que decía antes, un poco empiezan ya los equipos de abajo, el Betis, el Valencia, estos, Villarreal, esos están andando bien, van como motos y nos empezamos a poner nerviosos, pero yo abogo porque la afición, porque todos los que queremos que la Real esté en Europa, seamos un poco positivos, porque si no va a ser complicado para los jugadores y para el cuerpo técnico llegar hasta el final.
Que se meta la duda dentro del vestuario, lo peor, ¿no? Vosotros habéis estado ahí. O sea, que la gente empiece a dudar y que empiece ese diálogo interno,
a
complicado.
Ver, yo creo que los jugadores, la Real Sociedad ya tiene entidad, y no digo solo por club, sino por los propios jugadores para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Lo que pasa es que estamos también un poco mal acostumbrados. Hay que plantearse también hasta qué punto. Creo que era Bielsa el que decía, ¿no? Preocúpate de valorar algo que no se merece. O sea, preocúpate de eso, ¿no? Yo creo que el merecerte algo y el que no se consiga es más habitual de lo que todos pensamos, ¿no? Y las injusticias incluso, ¿no? Pero premiar algo que, pues lo que estamos hablando, ¿no? Que a veces tienes este riesgo el fútbol, ¿no? Premiar algo que en teoría no mereces y consigues, creo que por ese camino no vamos bien. Y tendríamos que valorar un poco en si verdaderamente queremos un equipo con idiosincrasia, un equipo con entidad, un equipo con alma, o alguien que solo consiga ganar los partidos, sí o sí.
O sea, es la condena de las expectativas también, ¿eh? Porque al principio de temporada estos chicos jugaban tan bien. La fase que nos regalaron de grupos en la Champions nos emocionó tanto que ahora, claro, tenemos las expectativas muy elevadas, ¿no? Y nos suena a fracaso todo lo que no sea entrar en Europa. Que no sé yo si empezaremos ya con el famoso debate mediático y demagógico del fracaso, ¿no? De decir, es un fracaso. Ese debate que siempre sale, ¿no? De esa palabra tan potente, ¿no?
Habrá sectores que irán por ahí, por evidentemente, pero, ostras, daros cuenta de que la Real Sociedad lleva los tres anteriores en UEFA, el último en Champions. O sea, yo, este año ya lo hablamos a principio de temporada. Es súper difícil mantener esa regularidad para continuamente clasificarte para UEFA o Champions.
Y este año, delanteros centros, estar donde estás.
Efectivamente, con ese condicionante, ¿no? Donde los delanteros centros que por los que has apostado, pues no están con la inspiración oportuna, ¿no? Que requiere un equipo que quiere estar ahí arriba. Y aún y todo, el equipo está con opciones. Creo que esta es una lectura que deberíamos de hacer siempre, ¿no? Yo creo que la Real Sociedad, aparte de que nos estamos volviendo locos ya con siempre tener que estar con un objetivo en concreto, creo que es un equipo que está trabajando desde la base muy bien para poder tener y abastecer a jugadores que, como hablabas tú antes, Marco, este año incluso va a haber o puede haber movimientos.
Ha firmado semis de Copa del Rey, ha firmado octavos de Champions League palmando ante uno de los equipos económicamente más poderosos del panorama mundial que tiene en sus filas a Kylian Mbappé, que fue el que determinó el partido y que va a firmar el año que viene por el Real Madrid, y está sexta clasificada de momento en la Liga, con un calendario complicado, difícil por delante, pero es una, de momento, muy buena temporada.
Sí, pero Marco, va a marcar, volvemos a la frase tópica, las notas al final de curso. Como la Real no vaya a Europa, va a haber mucho debate sobre la nota final de la Real, que puede ser temporada no mala, pero sí decepcionante, porque todos nos dábamos en la final de Copa.
Pero, por ejemplo, tú que sueles ser duro, tú que sueles ser duro y sueles sacar la vara cuando hay que sacarla, sí, sí. ¿A ti te parecería un fracaso no entrar en Europa?
Yo creo que en este momento sí, porque ¿sí? la has tenido al alcance de la mano. O sea, la has tenido al alcance de la mano y tenías la Real medios. Lo que pasa, que te repito, Marco, que es muy difícil que un equipo haga una temporada buena sin delanteros centros. O sea, la Real tiene dos magníficos extremos, Kubo y Barnechea. Becker, con luces y sombras, anda bien, el ruso ha aparecido al final bien, tal. Pero es que te repito que es muy difícil sin delanteros centros. O sea, lo que decía Aitor, algo tan fácil como centro de la banda y remate de cabeza, sí, en el área.
Ya no
es
se lleva.
Gary, es que un centro de la Real Sociedad en el área y remate de cabeza, lo vimos en Getafe. ¡Oh, cielos! Centro de Becker y remate de Barnechea. Eso lo hemos visto en la temporada dos veces. Sí, porque la Real no tiene ese jugador dentro del área cabeceador.
Ni ese juego.
Es clave, joder.
De esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro, la Real juega con dos extremos que son de pierna cambiada, entonces sacar esos centros, pues esto es más difícil, ¿no? La Real no ha jugado a eso, lleva tiempo sin jugar a centrar esos balones para que un killer pues pero de eso también hemos hablado. El fútbol
le
también
mató Barnechea, el más pequeñito.
Sí, pero el fútbol también hemos solido comentar, el Real Madrid juega sin delantero centro, o sea, hay el Manchester City muchas veces también está cambiando un poco el tema futbolístico, pero
cuando el Madrid tiene que jugar al otro, tiene a José Lu.
Sí, tiene a José Lu, sí, es cierto. Pero yo, yendo un poco a lo que estábamos comentando antes, este año la Real ha estado entre los 16 mejores equipos de Europa. Y eso lo ha conseguido esta temporada. Hostias, con perdón de la palabra, yo estoy orgulloso de eso. Entre los 16 mejores equipos de Europa.
Y con un grupo dificilísimo.
Ha llegado
el Inter, Salzburgo.
Ha llegado paseándose contra el Benfica, metiéndole al Inter, campeón de la Calcio, un repaso, por momentos, no te digo que en los dos partidos, pero por momentos un repaso.
Ah, el Benfica lo toreó.
Semifinales de la Copa del Rey, que no se pasó pues porque ahí arriba no lo quisieron. Hay que estar orgullosos de este equipo. Que haya que exigirle, ellos nos han puesto el nivel, y es cierto pues que al final la gente les está exigiendo, pero también tenemos que ser realistas, nunca mejor dicho, que es un señor equipo.
Sí,
es
sí,
un
sí.
señor equipo.
Yo, cuando salimos de esta atmósfera de exigencia que hay, lógica, como en cualquier otro equipo, porque los del Teruel estarán empeñados en que su Teruel gane, ¿no? Pero yo creo que un chico de Teruel que ve la primera división española y dice, joder, vaya temporadón y qué maravilla ese equipo de la Real Sociedad, qué bien juegan cuando los he visto en Champions y los he visto en Copa del Rey, y igual se quedan fuera de Europa. Pero bueno, con la temporada que tienen, ya seguramente volverán a Europa el año que viene, ¿no? Eso seguramente que es una visión desde fuera, ¿no? Nosotros aquí, pues lógicamente, somos más exigentes, nos han metido el jabuguillo ahí con la grasita preciosa, maravillosa, y queremos que ahora la temporada termine como todos queremos que termine, con la Real en Europa. Ha dicho Imanol que él, en todo caso, cree que al final, en el sumatorio, va a compensar a la Real, y lo que sí nos ha dicho en rueda de prensa es que nos acostumbremos y que tengamos muy claro que la realidad de la Real Sociedad es meterse a lo mejor en Europa o no meterse en la última jornada, que ha sido lo último que se ha vivido en los últimos, no sé, 5 años, ¿no? Que nos hemos metido en Europa, salvo una temporada, en la última jornada y con un cabezazo o con algo. Eso también hay que asumirlo, ¿no? Que igual se nos está yendo un poco la cabeza, ¿o qué?
Bueno,
¿Qué pensarán en Villarreal con la pasta que se han gastado?
Sí, es una parte de esta invasión de información que tenemos, ¿no? El hablar prácticamente todos los días de fútbol. Y sobre todo el enfocar desde el punto de vista, yo creo que ahora cuando no te va tan bien desde el punto de vista pesimista es lo que más vamos a poder escuchar, ¿no? Incluso esta semana. Pues hablaba antes yo de que ahora más si cabe es importante el partido a partido. O sea, porque el calendario evidentemente es complejo, ¿eh? Creo que hay otros equipos que tienen mejor calendario, pero tienes que enfocarte muy mucho en tener a los jugadores enchufados y en centrar y preparar un partido contra Las Palmas, que en teoría parece que viene una perita en dulce, pero que es un equipo que juega y que va a dar guerra, ¿eh? Quiero decir,
sí
que es verdad que la Real ha dependido mucho, y sobre todo este año, de ponerse por delante. Creo que en ese tipo de escenario es donde mejor se ha podido manejar. Pero evidentemente, según van pasando los minutos y no consigues ese objetivo, pues se empiezan a generar pues un poco las dudas y la incertidumbre, ¿no? Que es donde creo que los jugadores tienen que enfocarse en merecerse un poco el ganar el partido, más que en querer ganarlo ya.
Oye, quiero que me habléis también de lo que viene por delante y ya se va anunciando, ¿no? Hemos dicho y hemos contado en portada que Roberto Lave ha ido desapareciendo poco a poco de las intervenciones. Tú que sueles estar con él, Aitor, en Dazón, ya no es habitual, o por lo menos nosotros no lo estamos viendo. Entiendo, y lo vengo diciendo estos días, que lo que está haciendo y bien es remangarse y haciendo su trabajo, porque precisamente el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, es cuando el oyente igual no se da cuenta, el aficionado de la Real no es consciente de ello, pero es ahora cuando Roberto Lave está tomando decisiones para la próxima temporada, y decisiones muy importantes que empiezan a saltar, ¿no? Pues nosotros hemos contado lo de Robin Lenormand y ese acercamiento del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid necesita reforzar su defensa y ha pensado en Robin Lenormand y lo tiene muy claro. Van a por Robin Lenormand. Y en el entorno de Robin Lenormand, como se suele decir, yo nunca he visto tan claro que el chaval ha dado el ok y que el chaval va con esta gestión hacia adelante. Va a jugar la Eurocopa y es un jugador que tiene 27 años. Luego está la filosofía de la Real. Viene John Martín por detrás. Bueno, nosotros ya le hemos explicado.
Pacheco.
Ya le hemos explicado mucho. Luego, Mauri ha explicado ya varias veces que le ha llegado información y todos sabemos que Martín Zubimendi es una perita en dulce de mercado, ¿no? Y que el Arsenal está como loco por llevarse a este chico la próxima temporada a la Premier League. A esto súmale lo de Mikel Merino. O sea, os estoy dando un montón de nombres. Pero antes, vamos a dar una vuelta por nuestro escaparate publicitario, que como suelo decir yo siempre, aquí no se anuncia cualquiera.
En Cepinsa somos especialistas en color y pinturas.
Y este mes queremos ayudarte a proteger y decorar la madera.
Cepinsa te hace un 10% de descuento en todos los productos relacionados con la madera.
Barnices, lasures, limpiadores, tapaporos, tratamientos y desinfectantes.
Eso es, y en todos los productos y marcas.
Ven a Cepinsa, en Donostia, Lintxirim y Arrasate.
Cepinsa está muy cerca de ti.
El mejor bocata de tortilla lo tienes en el Bar Danena, en la parte vieja. Gran variedad de pinchos, bocatas y platos combinados. Bar Danena, abierto en horario continuado, excepto los jueves. En Beltrán 8, 943-425197. El mejor ambiente en el Bar Danena.
Los verdaderos especialistas en madera estamos muy cerca, aportando las soluciones que los profesionales necesitáis para trabajos de 10. Maderas Portu, porque somos el almacén de referencia desde hace más de 80 años. Descubre las mejores marcas en exclusiva en nuestro showroom de Martutene, en Donostia San Sebastián. Maderas Portu, madera de líder. www.maderasportu.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Tres y 51 minutos de la tarde, encaramos la recta final de Deportes COPE Guipúzcoa desde el restaurante Abacando, Avenida de Tolosa número 37, barrio de Ventaberri, en el vestuario de la COPE. Y con todos estos nombres encima de la mesa...
Joder, pues nos has dejado en marco con los Dodotis 3x2, que bueno, voy a la farmacia...
Confiamos en la Perribay.
En cuanto termine el programa. A San Marco, todos recordamos que en el año 88 se nos fueron a la vez Chiqui, Vaquero y el hermano de Aitor. Y fue un putadón. Pero desde entonces, como mucho, se nos ha ido uno por temporada. Incluso se nos ha ido Íñigo Martínez un último día de mercado. Fuimos corriendo a por Héctor Moreno, no sé qué.
Pero esta, perdona, pero nunca había después pasado. De la temporada que hicieron estos,
claro.
Recalde, sí. Aranzabal y compañía, después de la temporada potente esa, es la mejor temporada.
Sí, sí, pero Marco, me refiero a que sería increíble que se nos fueran, vamos a ponernos en el peor de los casos, que se nos vayan tres, o sea, que se nos vayan Lenormand, Merino y Zubimendi, que encima tienes que buscar dos delanteros centros, porque Sadik evidentemente no puede seguir, hay que buscar una cesión con opción de compra, no sé qué tal. Silva no va a seguir.
A ver, haz las cuentas de la lechera, ¿cuánto nos sale ahí? 60 por Zubimendi, más 40 por Lenormand.
Están diciendo que lo de Lenormand se va a negociar, 100. Con que si Galán, que no, si no sé qué es. Que...
No, ya nos dan 120 kilos.
No.
Cuidado, a ver si seamos Mbappé.
Por Lenormand no van a pagar 60 ni de palo.
Marco, no, digo, 60 Zubimendi, 40
sí,
Lenormand.
40 Lenormand. No. Y Merino otros 60. No vas a negociar.
60, termina el contrato, ¿eh? Igual 40 o qué.
No,
140.
Bueno, claro, si termina contrato, no, pero Marco, que el tema.
Ya ves cómo hacemos, Merino algo menos y Sadik, que puede ser que pueda ir hasta incluso Arabia Saudí. Ahí lo dejo.
¿Tú crees que nos van a dar algo por Sadik?
¿Arabia Saudí?
Sí, ¿eh?
¿Por qué no?
No lo veo.
El dueño de la Almería es saudita, ¿no?
Sí. Bueno, no sé si viste que subió sin querer un audio. Bueno,
sí, sí,
no
hubo controversia.
No quiero darle demasiada credibilidad y tal, que, pero...
En su día quisimos sacarlo un poco en Dazón.
Sí, bueno.
Pero no pensábamos que nos estábamos metiendo en camisa once. Claro,
no, el dueño de la Almería, no sé si es saudita, pero que es listo, sí. Porque nos lo encalomó por 20 kilos, más variables, y se quedó más a gusto que el
recuerdo
bomba.
Que decías, cuando lo fichamos, recuerdo que Mauri decía... A ver, vale, muy bien. Me parece muy raro que nos haya vendido este tío en el último minuto. ¿Le sonaba?
Marco, pues porque nos pilló que se había ido Isaac. Estábamos absolutamente corriendo como las palomas en la plaza de Guipúzcoa, asustados. Y a Perry dijo, bueno, pues 20 kilos, más 5, más 5, no sé qué. Pero claro, yo con Sadik no es un comentario ventajista. Sadik había triunfado en segunda división. Esto es primera división. Que sí, luego antes justo de fichar había metido dos goles en primera, recuerdo todavía. Pero es que lo de Sadik ha sido...
A ver, por partes, ¿verdad? Lo de Lenormand, de locos, en teoría, ¿sí? Siguiendo filosofía Real Sociedad, está Zubeldia, Pacheco, Aritz y viene John Martín, ¿no? Y tiene 27 años. Yo creo que lo de Zubimendi es un golpe duro a la línea de flotación, porque medio centro de este calibre va a ser difícil de encontrar. Y luego, lo de Mikel Merino, pues también sería una puñeta, pero ahí está Turrientes, Sajarian y demás.
Sí. Bueno, Marco, me has llamado la contraria en lo de Merino. Lo que hay que hacer con Merino es renovar para vender.
¿Cómo lo veis, chicos? No, yo creo que el tema más preocupante para la Real hoy en día es el de Zubimendi y el de Merino, ¿no? Yo creo que bueno, con como estáis diciendo, yo a John Martín además ya le he visto algunos partidos este año. Es un jugador súper válido para el primer equipo, o que puede ser en el futuro. El tema de los delanteros está claro. Pero yo siempre parto desde el mismo punto de vista. El que no quiere estar en el equipo, que no esté. Nunca se ha terminado un equipo porque se haya, incluso si se van tres jugadores, quiero decir. No hay que ir muy lejos. Cuando David Silva se iba a retirar, que es un mega crack de jugador, parecía que el juego de la Real iba a decaer, iba a ser esto un desastre.
Estábamos de funeral, recuerdo.
Y el equipo no es que se haya rehecho, es que ha mejorado todavía, ¿no? El rendimiento. Entonces, bueno, preocupaciones sí, pero tampoco, o sea, yo creo que las justas, ¿eh? Sí que es cierto que en ese centro del campo Zubimendi es esencial en el juego del equipo, y Mikel Merino creo que después del rendimiento de estos últimos años también, ¿no? Pero si no están ellos, vendrán otros. Vendrán de abajo, se fichará, o eso lo tendrá que ver la dirección deportiva de la Real. Pero bueno, yo no me preocupo en demasiado. Al final, el que no quiere estar, que no esté.
A ver, Aitor, tú que te mueves por esto del mercadeo y demás, ¿cómo lo ves?
Bueno, muchos frentes abiertos, ¿no? Yo creo que el hecho de que pueda haber tantos movimientos, pues siempre genera ciertas dudas. Antes hablabas de Roberto, que últimamente no salía mucho. Yo creo que él es suficientemente inteligente como para que cuando estés currando te interesa bien poco, ¿no? El hecho de estar, bueno, descubriendo ciertas cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como periodistas evidentemente vamos a ir al ojo del huracán, ¿no? A intentar sacar información, y creo que de esta manera se protege para dedicarse concienzudamente a lo que tiene por delante, ¿no? Que por otro lado creo que es un trabajo súper complicado, ¿no? Hablaba antes Mauri de Sadik. Evidentemente había rendido a gran nivel en segunda, pero bueno, había ciertos atisbos de poder encontrar un perfil de delantero referencia que pudiera dar resultado, ¿no? Pero es que el fútbol no son matemáticas, entonces con este periodo de adaptación que hablábamos antes de jugadores que han venido desde el extranjero, que han tenido, bueno, igual más tiempo y más paciencia, que hoy cada vez se ve menos, pues bueno, se ha podido ver hasta qué punto son capaces de rendir, pero sí es evidente que, por ejemplo, Zubimendi, sobre todo Merino, yo creo Zubimendi, a ver, por debajo, ¿quién tenemos? Quiero decir, porque la Real podría salir a mercado. Tenemos a Jon Gorrochategui, que es un jugador, yo me acuerdo de verla a Zubimendi en el Sanse, y bueno, podías intuir un poco, ¿no? Que tenía cualidades para jugar en primera división, y luego creo que ha explotado de manera que a ver, no es que nos haya sorprendido a todos, pero es que está a un nivel. A ver,
una evidencia es que de ese nivel, ahora mismo, nadie.
No hay.
Es imposible.
No hay. Entonces, bueno, pues tienes que estar reinventándote de alguna manera para, pues, retocando el sistema, porque al final el modelo de juego puede ser el que es. Yo creo que en eso Imanol sí que, bueno, ha trabajado diferentes recursos y creo que eso le ha dado resultado. No ha sido de los que se anclaba en un sistema en concreto, con un pivote único, etcétera, que en este caso además tendría que pensárselo, porque si se va a Zubimendi, evidentemente, yo a Turrientes, por ejemplo, no le veo de 6-6. O sea, le veo entre una combinación de 6-8, porque tiene además mucha llegada, tiene golpeo, que creo que hay que aprovechar.
Sí, tipo Iarra, lo que era Iarra.
Y creo
sin
que
embargo,
es muy
a él le gusta jugar de stopper, ¿eh?
Creo que hacer de 6-6 limitaría mucho sus funciones. Evidentemente lo puede hacer, ¿eh? Pero limitaría mucho sus funciones, y probablemente Imanol tendría que buscar un poco un híbrido entre ese 4-2-3-1, por ejemplo, que te puede permitir tener extremos abiertos, con un media punta y un punta, y con, bueno, en este caso, claro, hay muchos frentes abiertos.
Vale, y luego está, luego está la aceptación, que es muy dolorosa, que es aceptar que habrá que esperar otro ciclo bueno para volver a estar a este nivel.
Sí, por eso la Real,
mantener, bueno, este nivel constantemente es muy difícil.
En este caso, por ejemplo, Olave siempre habla de trabajar la cadena de sucesión, que creo que es lo más interesante, sobre todo con gente que viene de abajo. Pero no te puedes despistar en tener que firmar gente. Para mí, Merino, solo por escuchar a Imanol cómo habla de él, sé que va a ser un golpe muy duro, porque es un tío
como el
que,
de Zorros lo fue, ¿eh?
Que cuando imprime, bueno, aparte de todos los duelos que gana de cabeza, que creo que es importante para el juego de la Real Sociedad, cuando quiere pausa, pausa, cuando quiere acelerar, acelera, y eso pocos jugadores tienen.
Sí, pero perdona, Héctor, cadena de sucesión en este momento, yo veo como mucho en dos puestos. O sea, Turrientes por Zubimendi y Pacheco y John Martín por Lenormand. Lo demás no veo. O sea, Maguna Celaya no veo una sucesión.
¿Cadena?
O sea, yo veo cadena de sucesión de Olave. En como muchos tres, no, yo no veo que por abajo vengan.
Escúchame.
en cinco puestos diferentes con garantía, ¿eh?
Cadena no, pero
yo veo, ¿eh?
Insignia chula no tiene ahí.
No quiero ser negativo, no quiero ser negativo, que no me entendés.
¿La has visto Insignia?
Muy bonita, muy bonita. Sí, sí, la dieron en el palco, no se ha dicho nada.
Antes del partido contra el Paris Saint-Germain.
No, no, antes del Madrid, antes del Madrid.
No voy a hacer que declares nada.
Marco, estás hoy muy incisivo con las cosas.
Le dieron la insignia de oro y brillantes.
Más molesto que tú con ese tema.
A López Recarte.
Igual es difícil, pero estoy cerca, ¿eh? Estoy cerca, de verdad. Lo hemos contado muchas veces y hablaremos largo y tendido de ese asunto de las insignias. Aranzábal, Kovacevic, que no la tenga.